Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 4 de octubre del 2021. Espero hayan pasado un buen fin de semana. Esta mañana la noticia más importante que vale la pena comentar es el anuncio hecho ayer en Cusco por parte del gobierno, en el 53 aniversario del golpe militar de Juan Velasco Alvarado, de una segunda reforma agraria. Recordemos que fue precisamente el gobierno militar de Velasco Alvarado el que impulsó una primera reforma agraria con la que un sector de la opinión pública simpatiza por considerar que enfrentó los abusos que se cometían en la agricultura en ese entonces, mientras que otro sector de la opinión pública, además de condenar la ruptura de la democracia a través del golpe militar y de la expropiación, digamos, no necesariamente pagada, considera además que los resultados económicos de esa primera reforma agraria fueron nefastos para los propios pequeños agricultores y para el país en general. Previsiblemente, por razones políticas, por ser este pues un tema que polariza tanto, es que el gobierno quiere insertar su anuncio de ayer en esta narrativa de confrontación, como ha hecho pues en múltiples temas. Si bien el presidente Pedro Castillo dijo ayer en la ceremonia de lanzamiento de Xansayhuaman que esta reforma, abro comillas, no busca expropiar tierras ni afectar derechos de propiedad a nadie, cierro comillas, sí hizo un comentario en el sentido de que, abro comillas, acabemos con los patrones y hacendados porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y campesinos, cierro comillas. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, supuestamente uno de los moderados de este gabinete, fue otro que buscó retroalimentar esta narrativa al decir que el campesino en el Perú ha sido, abro comillas, siempre despreciado por los neoliberales, cierro comillas. Naturalmente, hablar de reforma agraria evoca pues en muchos la idea de expropiación de tierras a la fuerza, tal y como se hizo en los años 60 del siglo pasado, tierras que no ni siquiera se terminaron de pagar a quienes fueron expropiados. El gobierno, como les decía, niega que vaya a haber expropiaciones, pero usa deliberadamente el término reforma agraria para crear la sensación en ciertas audiencias de que está batallando contra los poderosos, los patrones y hacendados, según la visión anacrónica del presidente Castillo, y los neoliberales defensores del status quo en la visión del ministro de Justicia. Ahora, más allá del empaquetamiento populista que se le quiere dar a esto por razones políticas, es importante analizar qué está detrás de esta propuesta. En primer lugar, habría que decir que plantear cambios que busquen beneficiar al pequeño productor agrario es algo completamente previsible en un gobierno con orientación ideológica de izquierda. No hay nada de malo ahí. El propio Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP, que es el gremio que integra las principales empresas del sector agroindustrial, ha señalado que el 25% de la población económicamente activa en el Perú, es decir, 4 millones de personas, trabajan en la agricultura y que existen 2 millones de unidades productivas agrarias que no han podido ser incorporadas a la agricultura moderna, según Amaro, por malas políticas públicas. Así que no hay discrepancia esencial, digamos, sobre la necesidad de trabajar desde los sectores público y privado por mejorar la situación de los pequeños agricultores en el país, y que eso pasa por tener mejores políticas públicas. Dicho eso, se le puede llamar reforma en todo el sentido de la palabra a lo que ha planteado ayer el gobierno. Pues no tanto, no hay cambios trascendentales en la propuesta del gobierno, lo cual es bueno por el lado de que al parecer no va a haber expropiaciones, pero malo porque se está generando la expectativa de un cambio transformacional en el agro peruano, que por un lado requiere más cosas de las que se han anunciado ayer, y por otro, y más importante, que lo que sí se anunció se haga bien. Y ya sabemos de los enormes problemas de gestión que tiene el actual gobierno, así que el pronóstico respecto de esto último no es particularmente auspicioso, salvo que haya de una vez por todas una toma de conciencia en el gobierno de que necesita poner en cargos claves del Estado a gente que sea realmente experta y no pues a puro improvisado. Pero en fin, lo que se ha anunciado ayer no es una reforma integral, sino un conjunto de medidas incrementales que en su mayoría no son malas, pero cuyo éxito depende de que sean ejecutadas bien. Me pasa a mí también que cuando escucho hablar de reformas que se hacen en democracia y no por imposición, como se hizo la primera reforma agraria, pienso en cambios que se tienen que hacer a nivel legislativo, producto de una discusión larga que pasa por recibir los comentarios y sugerencias de todos los sectores involucrados, para que al menos se pueda tener su visión de las cosas. En el caso de esta reforma agraria, el gobierno deliberadamente ha excluido del diálogo previo a la presentación de la propuesta al sector de la gran y mediana empresa agroindustrial, y no tiene sentido que ni siquiera les haya querido escuchar. Lo mismo ha ocurrido en el sector minero, para mencionar otro ejemplo, con este concepto de, entre comillas, rentabilidad social que se quiere aplicar ahora a la actividad minera. Son cosas que al gobierno se le ha ocurrido hacer, que no han sido estudiadas apropiadamente, que no tienen el input de todos los involucrados y que se quieren sacar ahora apresuradamente, más por razones políticas que por hacer cambios significativos de verdad. Hacer reformas en el país es tan difícil, como señala un reciente libro del politólogo Eduardo Darján, que parece que hemos pasado ahora de llamarle reforma a lo que esencialmente no lo es, sino que no pasa de ser pues la política pública que ordinariamente tomaría un gobierno dentro de sus competencias. Pero voy al detalle de lo que se ha anunciado ayer para que puedan juzgar ustedes mismos. Se ha propuesto la creación de un gabinete de desarrollo agrario, rural, que incluya a los representantes de los ministerios productivos y de los gobiernos subnacionales. No hay nada objetable ahí, pero solo estamos hablando hasta aquí de más burocracia. Luego se plantean ajustes a la franja de precios para proteger a los productores locales de la competencia desleal de los productos subsidiados en el extranjero. Como ustedes saben, yo suelo estar en contra de medidas proteccionistas en materia de comercio internacional porque creo en el libre comercio. Sin embargo, sí es cierto que muchos países que supuestamente defienden la economía de libre mercado, subsidian a sus productores agrarios por razones políticas, y esto genera un problema que, por ejemplo, necesita ser abordado en la Organización Mundial de Comercio, porque requiere una solución internacional. De modo que no cuestiono per se que el gobierno de Pedro Castillo identifique esto como un problema. Lo que hay que mirar es qué piensa hacer al respecto. Si las medidas que va a implementar realmente van a mejorar la competitividad de nuestros productores agrícolas o no. Porque, por ejemplo, algo que se necesita con urgencia para, afrontar el tema de la competitividad agraria es, la cuestión de la inversión en infraestructura. Es decir, conectar mejor a nuestros pequeños productores agrícolas con los mercados globales, con buenas carreteras, aeropuertos, con inversiones hídricas que les permitan estar bien abastecidos de agua. De hecho, este es otro de los componentes de la propuesta de ayer y es bastante razonable. La actividad agrícola, en efecto, requiere principalmente de un gran plan de infraestructura para la competitividad. Porque si lo único que hace el gobierno es dar subsidios o transferencias de dinero, lo que podría estar haciendo es subsidiar el consumo de los agricultores y no la competitividad de sus negocios. Eso no está mal per se, pero claramente no es una reforma, ni siquiera es una política pública de desarrollo agrario, es otra cosa, una política asistencial. Y uno tiene que mirar cuidadosamente, como siempre, si las arcas fiscales, es decir, si el presupuesto público puede financiar este tipo de transferencias. Repito, no porque estén mal en sí, sino porque cuando hay escasez de recursos, como en este momento en el que el Estado peruano está en déficit, uno tiene que ser muy cuidadoso en decidir en qué gasta. Y nosotros, como ciudadanos, debemos ser muy cuidadosos también en evitar que un gobierno en particular sobreendeude al Estado para hacer populismo, sabiendo que esa bomba va a explotar no durante su mandato, sino probablemente en el de quien venga después. Una reflexión similar corresponde si analizamos la propuesta de potenciar la llamada banca de fomento para la agricultura, es decir, que los pequeños agricultores puedan tener acceso a créditos para hacer crecer sus negocios. Esto es muy importante. He visto declarar, sin embargo, a la ex candidata presidencial Verónica Mendoza como si no hubiera banca de fomento para el sector agrario en el Perú, cuando existe Agrobanco. Esta institución ya viene haciendo lo que propone el gobierno. ¿Y cuáles han sido los resultados de ello? Pues no muy buenos, porque hay un problema de morosidad y de no pago bastante importante en el sector. Es decir, se otorgan créditos a los agricultores y una parte importante de estos no los devuelve. ¿Por qué? Porque podrían oírles bien a sus empresas, y cualquier negocio financiero que presta debe asumir que un porcentaje de aquellas personas a las que les presta no le van a poder pagar. Pero el problema aquí es más grande que eso, porque se ha generado la percepción de que el Estado tenderá siempre a perdonar esas deudas. Y eso genera pues lo que los economistas llaman riesgo moral. Es decir, un número no menor de agricultores recibe esos fondos pensando que son un regalo más que un préstamo. Y por tanto no hacen planes para repagarlos, asumiendo estratégicamente que en algún punto les van a condonar esas deudas. Si esto se convierte en un problema generalizado, entonces el Estado no está siendo banca de fomento, sino que está regalando dinero, dinero de los contribuyentes, que no se está convirtiendo en mayor productividad y que no está, por tanto, creando valor. Otra propuesta, la de subsidiar el costo de los fertilizantes, es otra cosa que no está mal per se, pero hay que mirar con cuidado si está técnicamente bien planteada. Se asume que es una política temporal para aliviar el efecto de la inflación internacional. Pero si esto se está viendo como una política permanente, entonces el gobierno peruano estaría incurriendo en esa misma competencia desleal que el presidente Castillo reclama que hace en otros países. Mencionó también el presidente la planta de fosfatos de Bayóvar para producir fertilizantes, como si esto fuese algo nuevo, cuando es un proyecto que tiene años de años y uno se pregunta por qué no ha salido hasta ahora. También se ha hablado de compras públicas a pequeños agricultores por parte de los programas sociales alimentarios del Ministerio de Economía, de Desarrollo e Inclusión Social. Esto suele pasar en muchos países, que se busca, digamos, apoyar a las MIPES, es decir, a los pequeños negocios, con compras del Estado. Nuevamente, no está mal per se, pero hay que recordar siempre que aquello que se compra tiene un beneficiario. En el caso de los programas sociales, por ejemplo, las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad. Y por tanto, hay que tener en cuenta los intereses de esos beneficiarios también, y no solo los intereses de los productores. Tiene que haber, por ejemplo, estándares mínimos respecto de aquello que se compra, porque no se trata de favorecer a los productores perjudicando a los beneficiarios del programa social. Recuerden aquí, por ejemplo, el caso de las conservas defectuosas que se han entregado en programas sociales como Jaliwarma. Aquí el Estado tiene responsabilidades con ambos lados de la ecuación y no solo con uno. Y finalmente habló el presidente de la asociatividad en el sector agrícola, es decir, que en lugar de que cada pequeño productor tenga que negociar por sí solo con los compradores, que se junten pues varios productores y armen una masa común de manera que tengan más poder de negociación. Eso está muy bien, pero no es nada nuevo. En suma, como reconoce el propio director ejecutivo de AGAP, los temas planteados no son malos, la gran mayoría ya se está trabajando, pero el problema es que no han dado buenos resultados hasta el momento. Y la pregunta que habría que hacerse aquí es, ¿qué nos hace pensar que este gobierno en particular va a tener una capacidad de gestión diferencial que lo lleve a tener resultados distintos? Pues de momento, nada. En fin, pasando a otros temas políticos, ayer en la presentación en Cusco estuvo el ministro de Trabajo, Iber Maraví, dando un discurso en el que hablaba de que estaban buscando hacerle un golpe de Estado al gobierno de Castillo y que esto se manifestaba, entre otras cosas, en que lo quieran censurar a él. El primer ministro Guido Bellido también estuvo ahí y dijo por su parte que, abro comillas, si el Congreso no aprueba la segunda reforma agraria, el pueblo escogerá uno nuevo, cierro comillas, es decir, amenazando nuevamente con la disolución del Congreso. Bellido sigue pues en plan de amenazar a todo el mundo y decir que lo lo hace por órdenes de Castillo. Luego de que deslizara la posibilidad de hacer una cuestión de confianza la semana pasada por el ministro Maraví, dijo Bellido que esto había sido coordinado con el presidente, pese a que después de la reunión que el presidente sostuvo con congresistas, el propio Valdemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, dijo que Castillo había descartado la cuestión de confianza, como también señaló la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Pero más grave aún es la otra declaración que ha hecho Bellido. En los últimos días se ha propuesto que el presidente Castillo convoque una sesión del Consejo de Estado para hablar sobre la crisis política. Los congresistas han hecho eco de este pedido, pero fue formulado originalmente en una carta que firman conjuntamente la presidenta del Poder Judicial y las cabezas de organismos como la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Y lo que ha dicho Bellido es que quienes impulsan este pedido de convocar a Consejo de Estado pertenecen a, entre comillas, un sector antipatriota. Fíjense lo grave de esto. No solo está confrontando políticamente con la oposición en el Congreso, lo cual es habitual en él, sino que está descalificando de antipatriota, digamos, a otro poder del Estado, el Poder Judicial en este caso, y a una serie de organismos constitucionalmente autónomos que son esenciales en el esquema democrático de contrapesos al poder. Eso es inadmisible. En fin, la rivalidad entre Bellido y la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se ha hecho más evidente desde el momento en que en Twitter el MIDIS aclaró un tuit de Bellido que decía que el Estado debía comprar más conservas nacionales para el programa social Caliwarma, cuando este ya compra cerca del 97% productores locales. Es decir, Bellido no tiene idea de lo que está hablando. Hay que mencionar también que en la reunión que tuvo el presidente Castillo con sus ministros el viernes por la noche, esta reunión de emergencia que convocó, no tomó ni comunicó una decisión respecto de qué va a pasar con Bellido o Maraví. Esto pese a que se había hecho conocido para ese momento por el medio de comunicación Epicentro, estos chats de la bancada de Perú Libre que revelaban a un Bellido claramente conspirando en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua. Anoche, en una entrevista en Punto Final de Latina, el expresidente Ollantumala hizo hincapié en esto último. Dijo que, abro comillas, Guido Bellido conspira en contra de su propio gobierno. Eso nunca lo he visto. Cierro comillas. Y añadió pues que es insostenible su permanencia en la PCM. Un tema final del plano local es que ha aparecido una denuncia muy seria, una más, contra Mario Carhuapoma, el presidente de Salud, que ha sido nombrado por este gobierno. La renunciante gerenta general de la institución, Marta Linares Barrantes, ha dicho que la gestión de Carhuapoma, abro comillas, que en la gestión de Carhuapoma, perdón, abro comillas, los cargos se dan a dedo, las promociones se manejan, el sistema premia a los más incompetentes y a los más cuestionados, cierro comillas. Señaló Linares en Panorama respecto del presidente o del, digamos, la actual situación de Salud, que, abro comillas, lo que veo es que ha venido a gobernarla un grupo de amigos y que están jalando a sus amigos, no piensan en la institución en lo más mínimo, cierro comillas. Es decir, explica toda una situación en la cual se están repartiendo favores con los cargos relevantes en Salud. Y después de haber atravesado una pandemia o seguir atravesando una pandemia durísima, donde se ha vuelto evidente la importancia de tener instituciones de salud que hagan bien su trabajo, el que se estén repartiendo puestos en Salud es nuevamente inadmisible. Voy a pasar rápidamente a las noticias internacionales porque quiero mencionarles un tema que ha salido este fin de semana y que es importante. Ha habido una revelación periodística muy extensa en diversos medios sobre la manera como varios gobernantes y exgobernantes alojan su dinero en cuentas en paraísos fiscales. Este caso se ha conocido como los Pandora Papers y ha sido revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se ha revelado más data que en este otro caso famoso anterior conocido como los Panama Papers. Se habla ahora de muchos gobernantes, como les decía, a nivel global, incluidos varios latinoamericanos, como el presidente Sebastián Piñera de Chile, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, e incluso el exmandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. Son en total 3 presidentes latinoamericanos en funciones y 11 exmandatarios, además de 90 políticos de alto nivel, congregaciones religiosas, artistas y otras figuras públicas, según leo en el país. Gente, digamos, de alto perfil en todo el mundo, inclusive reyes, en fin, es una revelación que incluye a muchísima gente. Y lo que demuestran estos reportajes pues es el modus operandi que utilizan ciertos personajes públicos para sacar fondos fuera de sus respectivos países. Aquí hay que ser preciso en decir que tener compañías o cuentas en el extranjero, incluso en países denominados paraísos fiscales como Panamá o Islas Vírgenes, a los que se les llama así porque cobran menos impuestos, no es pues ilegal per se. Antes de ser gobernante, una persona puede haber construido un patrimonio y lo puede haber diversificado en distintos lugares del mundo, entre ellos un paraíso fiscal donde la carga tributaria fuese menor. El problema está más bien en la transparencia y en cómo ciertos paraísos fiscales tienen reglas que permiten mantener en reserva la identidad de, por ejemplo, el titular de una cuenta bancaria. Cuando un presidente asume funciones, los ciudadanos deberíamos poder saber qué intereses económicos tiene, si es o ha sido dueño de empresas o trabajado para ellas, para saber si puede haber un conflicto de interés si estando en el gobierno busca tomar decisiones que beneficien a esas empresas. También es importante saber con cuántos recursos entra al cargo un presidente para poder comparar con cuántos recursos tiene el día que sale del cargo y de esa manera ver pues, si hubo enriquecimiento ilícito o señales de ello. Así que, como les digo, tener inversiones en paraísos fiscales no es malo per se, sino que es algo que nos debe llevar a una siguiente o a un siguiente nivel de análisis, vale decir, si esto se ha utilizado para ocultar fondos mal habidos o para no transparentar un conflicto de interés. También uno podría cuestionar, pero ya más por razones políticas que legales, que una persona que aspira a ser gobernante de un país tenga pues la mayor parte de su patrimonio en otro país. Es como decir pues que no tiene confianza para invertir en el propio país que gobierna. O que demande que los ciudadanos de su país paguen sus impuestos para que funcione su gobierno cuando él o ella pagan los suyos en otro país. Pero es claro que no queremos pues que un presidente gobierne e invierta a la vez, porque ahí es justamente cuando aparecen los conflictos de interés. Lo que tendría que generalizarse es esta buena práctica de tener lo que se conoce como fideicomisos ciegos, en los cuales el gobernante de un país pone a un tercero a cargo de gestionar su dinero y sus inversiones, sin que pueda el primero involucrarse en las decisiones, de modo que así se pueda reducir, aunque no eliminar, el riesgo de conflicto de interés. En fin, Vamos a dejarlo ahí porque ya me extendí bastante y me disculparán por la hora, pero hemos tenido que analizar a profundidad el tema de la reforma agraria, que era importante. Así que nada, que estén muy bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.